Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Hola, bienvenidos a Andalucía sin barreras, el programa de la radio pública, como saben ustedes, que existe hace ya 24 años, curioso, ¿eh? Dedicado a la persona con discapacidad, al mundo de la persona con discapacidad, a todo lo que tiene que ver con el mundo económico de la persona con discapacidad, por ejemplo, cómo comprarse una silla de ruedas, cómo poder asideros, en los cuartos de baño, eso somos muy prácticos nosotros, más de lo que ustedes se creen. Y digo nosotros porque estamos como siempre dos, Mercedes Vega y yo. Hola, Mercedes
Hola,
Vega.
Hola, Paco Aguilar. Hola. Que viene muy flamenco. Hoy viene muy flamenco.
Bueno, es que yo soy muy flamenco, la verdad.
Como se está dejando el pelo largo.
Tú sabes que yo presenté la Bienal de Flamenco del año 86.
Madre mía.
Que según llovido, ¿eh? Nuestro querido amigo Manolo Curao, que sabe de eso, dice siempre que es la mejor Bienal que se ha hecho en Sevilla.
Mira.
Y yo lo presentaba, todos los espectáculos, que eran como 30, uh-huh. Y todo estaba teatralizado y todo con texto de memoria.
Madre
y
mía.
Me lo tuve que aprender todo en un mes y hacerlo encima en un teatro ensayado, ¿cómo se llama? Aquí en San Juan de Dios.
Ah.
En San Juan de Dios teníamos un teatrito ahí,
que
podíamos utilizar.
¿Pasa y ya?
Sí, y yo desde entonces yo soy muy flamenco toda la vida. Y me gusta mucho el flamenco. Lo único que no sabía yo es para bailar.
Para cantar, sí.
Para bailar. Bueno, vamos a lo nuestro, bueno, que estamos aquí con los rollos, sí. Que nos contamos cosas y después empezamos.
Y está Rosa Álvarez al otro lado del teléfono, que nos está esperando. Ella es responsable de la Federación de Autismo de Andalucía, porque hoy vamos a tratar un tema.
Y una querida amiga de este programa, porque hemos hablado con ella muchísimas veces.
Sí, sí, sí.
Y le tenemos mucho aprecio.
Sí, sí que es verdad. El caso es que las personas con autismo, bueno, sabes que tienen muchas dificultades para sus relaciones, claro, con el mundo exterior, digamos. Entonces, la Federación ha puesto en marcha una campaña informativa para informar, claro, si es informativa, valga la redundancia, sobre la difusión del protocolo de atención sanitaria. Uh-huh. Es decir, las personas cuando van a los centros de salud, a los hospitales, a cualquier servicio o recurso público sanitario, pues que sepan que hay un protocolo específico.
Que ya existe hace tiempo.
Que ya existe, lo que pasa que pues hay como el 80% de la población autista que desconoce que existen estos protocolos.
Y el 80% de la población trabajadora como médico y compañía.
Igualmente,
que también lo desconoce.
Entonces, Rosa, ¿por qué pasa esto y por qué esta campaña?
Bueno, pues muy buenas a los dos. Me alegro muchísimo de hablar con vosotros.
Hola, Rosa, y nosotros también. Tú lo sabes que te queremos.
Totalmente, totalmente. Y me siento como en casa cada vez que voy a veros, así que
muy bien.
Encantada de saludaros. Pues mira, la verdad que este es un tema que nos venía preocupando desde siempre, porque no solo es una percepción nuestra, sino que incluso en las publicaciones científicas y tal, las esperanzas de vida de la persona con autismo es menor que la del resto de la población, pero no porque tengan alguna predisposición o una dificultad fisiológica o física de algún tipo, sino por las dificultades de acceso precisamente al entorno sanitario. Problemas para comunicar que algo les duele, problemas para decir que se sienten mal, problemas para hacerse pruebas básicas, desde una extracción de sangre hasta, imagínate, cosas ya más complejas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este marco, con la Consejería de Salud, pues establecimos un protocolo que son una serie de medidas muy sencillas, muy básicas, que no suponen coste apenas, y que sí que pueden facilitar muchísimo la participación de las personas con TEA en la realización de cualquier tipo de pruebas, por muy sencillas que sean, ¿no? Y este protocolo, que como digo, pues igual les da prioridad en las esperas o les recomienda que tengan otro sitio, no una sala de espera demasiado saturada de gente y tal y cual para esperar, la posibilidad de que vayan acompañados de personas de referencia, si ellos así lo piden, una serie de medidas, pues resulta que no han llegado a la sociedad que tiene que utilizarlo, ¿no? No han llegado a todos los entornos sanitarios y no han llegado a las propias familias y a las propias personas con autismo o autistas, porque ellos ya no empiezan a reclamar aquí en España que les llamemos autistas, ¿no? Así que como queramos llamarle, el caso es que no conocían solamente un 20% que este protocolo existía. Si no conoces que existe, no se puede aplicar, claro.
Además, fíjate, ese desconocimiento es tremendo porque no lo sabemos nadie cómo se hace y muchas veces tenemos un familiar o de pronto o un conocido que nos dice, oye, vente con mi hijo o con mi hija que vamos ahí y no sabes lo que hacer. Yo últimamente estoy observando una cosa, fíjate bien, las series de televisión que están poniendo sobre todo a horario de por la tarde, primera hora de la tarde,
sí,
siempre hay un autista o sí, una o un Asperger.
Sí,
siempre ponen
sí,
uno,
sí,
que nunca es una chica.
Sí, siempre.
Siempre es un chico.
Sí.
No sé por qué, no sé por qué. Pero que es que además está muy mal definido.
Exacto.
Son una gente que siempre hacen lo mismo, que siempre todos tienen el mismo carisma.
Sí.
Y eso es absurdamente falso.
Pues mira, que tiene su sentido porque es así, bueno, su explicación, aunque no sea la situación correcta, que es porque cada vez hay más personas con autismo y uh-huh, cada vez hay más gente que tiene pues alguien cercano con un diagnóstico de TEA en general, ¿no? Trastorno del espectro del autismo. Y a pesar de que cada vez es más frecuente, sigue siendo un desconocido porque hay muchos perfiles muy distintos en el autismo y hay muchas situaciones distintas y muchas necesidades diferentes y no es lo mismo las particularidades que puede tener una persona con lo que antes se diagnosticaba como trastorno de Asperger, que son gente que no tienen dificultades a nivel cognitivo y que tienen una buena expresión oral y que tienen un CI probablemente mayor que el que tenemos los tres, pero que tiene una serie de dificultades pues sociales y de relación con los demás y de comunicación. Eso no tiene nada que ver con las particularidades que puede tener de necesidades alguien que no es capaz de comunicarse verbalmente, que tiene discapacidad intelectual asociada, que tiene dificultades para reaccionar ante cosas del entorno y en algunos casos pueden presentar problemas de conducta. Es decir, que son como perfiles muy distintos, pero en realidad lo que tienen los dos es la necesidad de apoyo que genera el autismo en general, ¿no? Uh-huh. Y eso, claro, de cara ahí al médico, por ejemplo, tú imagínate, si tienes problemas para comprender el mundo que te rodea y llegan de repente alguien, te mandan a un sitio donde que está lleno de gente a esperar, que a ti las esperas las llevas mal, lleno uh-huh, de ruido, con gente que es hipersensible a los sonidos o a las luces o a tal. Y cuando estás en la sala de espera, en plena crisis de ansiedad, porque te estás poniendo muy nervioso allí, de repente te sacan, te llevan a un sitio, intentan clavarte un pincho, y claro, cuando tú te revuelves, te agarran entre varios hasta que te lo clavan. Eso, que es una sencilla extracción de sangre, parece una peli de miedo. Y es porque tú no sabes qué te va a pasar, porque desconoces que solo es la sensación de un pinchacito, la utilidad y tal. De todos los las entidades especializadas en trabajo con personas con autismo, se suele trabajar mucho el tema de la anticipación del médico y el tema de toda la preparación previa de saber qué te va a ocurrir cuando vas a la consulta, ¿no? Igual que eso, con la gente que tiene buen nivel cognitivo, pues toda la explicación de los procesos, que no tengan dificultades al entender doble sentido de frases. Tú imagínate si te tomas literalmente una frase como dame el brazo, que esperas que me lo arranque.
Claro,
¿sabes?
Sí,
entonces
sí, sí.
Hay cosas que son complejas.
O por ejemplo, eso que todavía es una cosa sencilla de explicarte en un orden, no tiene nada que ver con que, por ejemplo, diga súbete ahí que te voy a hacer una resonancia magnética y te meten para adentro.
en una cosa oscura.
Eso puede ser dramático, ¿no?
Claro. Exacto. Y además tú imagínate los ruidos, la claustrofobia, porque el que la tenga no te va a saber decir, simplemente pues se revuelve y se muere de miedo allí. Claro. Entonces, un electro, que tienes que dejarte los sensores puestos en la cabeza, que es incomodísimo con el gorro ese de goma. En fin, que hay muchas pruebas que son muy invasivas, ¿eh? Entonces, claro, hay que trabajar bien previamente, hay que desde lo más sencillo para que no sea un problema. Pero claro, ¿qué pasa cuando no se preparan los acercamientos? Pues que cuando tú has ido una vez y lo has pasado fatal, las siguientes veces que ves una bata sales corriendo para el otro lado. Entonces tenemos gente con verdadera fobia al médico, y es una fobia que se puede trabajar muy bien con ellos, que se puede anticipar, prepararles, hacer visitas previas, tener un sistema. Por ejemplo, alguna de nuestras entidades, en concreto la de Cádiz, ha trabajado con los centros de salud de su área para hacer con pictogramas todos los pasos que hay a la hora de todas las pruebas que puedan hacerle en los centros de salud de la zona, ¿no? Entonces, desde una cura a una extracción o lo que sea. Así ya la persona sabe los distintos pasos que va a ir pasando. En otros sitios se han hecho, por ejemplo, aquí en el Hospital de Macarena de Sevilla, pues se han hecho libros de comunicación, se ha buscado una persona de referencia que ayude a que las familias y las propias personas puedan la zona de pediatría puedan tener una visita exitosa y tal. Entonces, se van haciendo experiencias que resultan muy bien. Por ejemplo, a nivel bucodental, pues hay dentistas que están especializados en estas personas y tal. Y siempre nos acordamos de los niños con estas cosas, pero es que resulta que estamos más tiempo de nuestra vida en la etapa adulta, ¿no? Entonces, y a medida que vamos envejeciendo, pues nos van entrando a todos los achuchones.
Rosa, una cosa. Hablábamos que el 80% de la población autista no conoce estos protocolos. Pero el profesional sanitario, ATS, auxiliares, médico, ¿conocen estos protocolos?
Pues mira, nos hemos encontrado, porque también han respondido hasta encuesta, un poco de todo, ¿no? Es verdad que hemos tenido menos respuestas porque las hemos movido por nuestras redes, claro. Entonces, tenemos más respuestas de familias o personas. Pero la propia administración está haciendo también esfuerzos para que se conozca. Por ejemplo, justo el miércoles pasado el 9 de noviembre se hicieron una jornada telemática en la que se invitaban tanto a profesionales sanitarios como a personas con autismo o a su familia, ¿no? Y están colgadas, de hecho.
Se pueden consultar por si hay algún médico sanitario, auxiliar o lo que sea que nos esté escuchando y quiera echarle un vistazo.
Pues sí, mira, como lo anticipábamos que se iba a hacer en nuestra página web, vamos a poner el enlace ahí, ¿vale? Y si no, en la Escuela Andaluza de Salud Pública también se puede encontrar. Entonces, en esta jornada se difundió el protocolo, se difundieron experiencias que se hacían y están grabadas y colgadas, ¿no?
Rocío, yo tengo una duda. Yo siempre me pongo el lado peor. Sí. Cuando un médico que tiene a lo mejor una guardia de 14, 15 horas o 24 seguidas, tiene que buscar ese tipo de solución, ¿hay alguien que lo cite en otro lado, fuera de horario de trabajo o dentro de su horario de trabajo, y se lo explique? ¿Hay organización para eso?
Ahora mismo, ¿sabéis ya cómo está la sanidad pública?
¿Por qué te crees que te lo estoy diciendo?
Tiene mucha limitación de recursos y de posibilidades, ¿no? Entonces, ahora mismo, por eso queríamos incluir medidas sencillas, fáciles y que fueran prácticamente gratis, ¿no? Porque lo que están haciendo desde la consejería, esta son las segundas jornadas, ya se han hecho y habían en la primera se buscaron además unos profesionales referentes. Eso creemos que es una clave, porque ese profesional referente es el que se encarga de, en su zona de influencia, ya sea su hospital, su centro de salud o lo que sea, de difundir esto, de hacerlo conocer y de intentar facilitar un poco. En esta jornada, por ejemplo, se vieron también la experiencia de un hospital de Madrid. Se ha buscado una unidad que hace precisamente esa labor de difusión, de coordinación y de asegurar que, por ejemplo, las citas para las personas con autismo coincidan en un mismo día para facilitarlo y tal. Eso ahora mismo aquí se está haciendo de manera pues un poco informal y dependiendo de los entornos, pero que nos gustaría que estos referentes que se ya se han ido creando, que se están preparando y que han ido además haciendo un trabajo, pues sean estas figuras de apoyo, que cuando una familia tenga que acudir a un hospital determinado, pues se sepa quién es la persona que puede facilitarle un poco esto.
Claro. Rosa, ¿cuántas personas con autismo hay aproximadamente, pues tampoco en Andalucía actualmente?
Pues mira, no tenemos cifras en concretas porque el problema principal lo tenemos en el diagnóstico de la población adulta. Se va detectando muy bien a los niños y cada vez más, y por eso parece que hay como una avalancha de autismo porque hay muchos casos nuevos, pero el problema es que ahora se detectan mejor y antes no, ¿no? Entonces nos faltan muchos datos de la población adulta. Según las cifras internacionales, las más conservadoras nos plantean que hay uno por cada 100 personas. Por lo tanto, aquí en Andalucía debería haber unas 85.000 personas, más o menos.
Unas 85.000.
Exacto.
Uh-huh. Porque también en el caso de los diagnósticos se están dando mucho personas mayores de 40, por ejemplo, sí, que ahora, exacto, a esa edad se dan cuenta, perdona que hable así, pero son esas personas que siempre hemos pensado que son un poco raritas,
exacto,
o que son,
exacto, sí, sí,
personas peculiares, ¿verdad?, uh-huh, singulares.
Y ellos mismos se han visto señalados,
claro,
como,
claro,
el distinto, el,
claro,
diferente. Y ahora mismo nos pasa mucho, por ejemplo, en los servicios de atención temprana, uh-huh, viene, porque el autismo tiene un componente genético importante en algunos casos, hereditario, en otros hay mutaciones que aparecen de nuevo en una de estas, ¿no? Entonces nos están llegando muchos casos de padres que cuando su hijo se está diagnosticando, padres y madres,
sí,
que cuando su hijo se está diagnosticando o se está interviniendo con él, dicen, bueno, pues si yo todas estas características de mi hijo las tengo y las he tenido siempre,
no,
efectivamente se diagnostican y lo tienen. En estos casos de personas adultas suele ser un poco un alivio porque es como por fin sé que me pasa,
claro,
porque han pasado por un calvario, ¿eh?
Uh-huh.
Generalmente han pasado por la situación de diagnósticos contrapuestos, desde discapacidad intelectual hasta sobredotación intelectual,
sí,
hiperactividad, problemas de conducta seca y de todo, ¿no? Y entonces para ello es un, vale, pues por fin sé que me pasa y sé que no soy el rarito, ni el distinto, ni el tal, ¿no?
Yo creo que ya es el momento de explicarle al público, a la gente en general, que el personaje de película que le gana a un casino,
a eso iba,
que todo eso es mentira,
eso,
y que el 90%, 99,9% es imposible, y que cada autista es diferente.
Exacto.
Que no tiene, uno tiene habilidad para algo, incluso a lo mejor para nada, y otros muchísimas habilidades para otra cosa.
Exacto.
Porque siempre es que nos enseñan que ganan al ajedrez,
exacto,
le ganan a un casino.
Descifran los códigos,
sí,
del FBI,
sí, 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 sí,
un tipo de cosas.
Entonces,
sí, sí,
con estos protocolos que ya se están contando y que ya se le cuenta al público, que es que muchas veces se encuentran a un chico o una chica con autismo en un restaurante y la gente piensa que hay que ver qué niño o qué niña más, los peñazos me está dando aquí.
Sí, sí, sí.
Y entonces hay que explicarle que eso es así.
Exacto,
y que hay que aguantarse,
familia,
porque si yo entro con la silla de ruedas no me dice nadie, vete porque estás cojo.
Sí, sí.
¿Entiendes?
A las familias esto es un problema, y es un problema además, como tú dices, de imagen, porque lo que se transmite es una parte muy parcial que puede representar a un porcentaje ínfimo de la población que tiene estas habilidades especiales. Luego hay muchos que tienen muy buenas habilidades para otras cosas que son más cotidianas y que no tienen por qué se descifrar códigos secretos ni ganarle a los casinos ni nada de esto, ¿no? Entonces hay un problema de asociación del autismo con alguien que no quiere relacionarse con el entorno, pero es un genio escondido. Y es verdad que las personas con autismo tienen muchas capacidades o tienen muchas dificultades, pero que son cada uno pues personas diferentes, como somos el resto, ¿no? Con nuestros puntos fuertes, débiles y tal. Pero ese mito de la persona con autismo como supergenio metido en sí mismo no es verdad. Mucha gente con autismo quiere relacionarse, quiere tener amigos, pero no tiene las habilidades suficientes para ello, ¿no? Y relacionado con esto también está el tema de que sean siempre hombres en las películas. Eso también está muy relacionado con que es que hasta ahora no hemos sabido diagnosticar a las mujeres. Uh-huh. Y es que la forma en la que se presenta, estamos descubriendo ahora, el autismo en las mujeres es completamente distinto. Porque, y las pruebas que teníamos no nos sirven, porque las mujeres con autismo, por decirlo a lo bestia, ¿vale?, disimulan mejor. Ajá. Saben qué es lo que tienen que hacer socialmente y qué es lo deseable y disimulan así. Con lo cual, la carga de ansiedad interna que tienen es brutal. Uh-huh. Son niñas que igual durante mucho su infancia imitan, por ejemplo, muy bien a la chica más guay de la clase y pues ahí pues pasa muy desapercibido. En la adolescencia, que ya las exigencias sociales son otras y son mayores y tal, igual ya empiezan a tener alguna dificultad y empiezan a tener pues problemas emocionales también de la sobrecarga de todo el tiempo aguantando, ¿no? Entonces hay unas necesidades particulares de diagnóstico y de detección de las mujeres y también de la población adulta, que ahora mismo, ya digo, no tiene una explicación a por qué soy como soy y que igual ve un programa en la tele o lee un libro y dice, uy, pues yo juraría que soy así. Consulta a un especialista y efectivamente tiene autismo, ¿no?
Mira, Rosa, volviendo al protocolo de actuación sanitario, tenemos una pequeña muestra del vídeo que habéis hecho para dar a conocer pues que existen estos protocolos.
Pero como no se ve, pero sí se oye.
Sí se escucha.
Lo vamos a poner ahora mismo, ¿verdad?
Las personas con autismo tienen dificultades para entender el mundo. Y eso hace que puedan necesitar ayuda, también para acudir a los servicios médicos. ¿Sabías que existe un protocolo para mejorar su experiencia en la sanidad pública andaluza? Entre otras medidas, incluye recomendaciones para antes de la visita y durante la consulta médica. Para preparar la visita, se pueden realizar simulacros, utilizar información adaptada con ayudas visuales y otros recursos. Se puede realizar una entrevista entre el personal sanitario y la persona con autismo, acompañada, si lo necesita, de su familia o cuidadores. Si se puede, se evitarán los desplazamientos, por ejemplo, agrupando las pruebas en una sola cita, o utilizando alternativas como las consultas telemáticas. Y si todo es con cita programada, mejor. También se contemplan medidas para mejorar la experiencia en el centro. Al llegar, puede identificarse para que se le pueda atender siguiendo este protocolo. Se facilitará que las personas con autismo puedan estar acompañadas de sus familiares o cuidadores, si así lo requieren. Esperar en una zona tranquila y con pocos estímulos sensoriales evitará situaciones estresantes. Pueden tener prioridad para pasar a consulta si así lo necesitan, ya que las personas con autismo tienen dificultad con las esperas. Otra medida que se refleja en este protocolo es que participe el menor número de profesionales posible. E incluso se puede nombrar a una persona de referencia para que se coordine con el resto de profesionales sanitarios.
Eso está muy bien porque...
Recuerda que, aunque somos diferentes, tenemos los mismos derechos.
Que eso está muy bien, ¿verdad, Rocío? Porque ahora la gente no se extrañará de que a una persona, incluso joven, se le pase antes que a los demás en un centro de salud, por ejemplo.
Claro.
Cosa que a los que tenemos ya una cierta edad se nos pasa antes. Ahora ya, claro, ya están acostumbrados a que se nos pasa antes, para, claro, que no esperemos tanto tiempo. Pero no por nada, sino porque se puede hacer pipí en cualquier lado. Es mayor. Y entonces vienen los problemas para los sanitarios. Pero
la consejería, en esto que está diciendo Paco, nos decía que le iban a plantear ponerlo en las salas de espera precisamente, claro, para que todo el mundo se concienciara de este tipo de necesidades.
Claro, claro, claro. Porque es que hay gente que se da cuenta y que dice, bueno, y este señor que está ahí tan contento, porque yo a lo mejor estoy silbando, ¿no? Y normalmente tengo cara de contento. ¿por qué pasa antes que yo? Y dicen, porque claro, tiene que pasar antes que usted, nada más. Pero, claro, sí, pero después no se lo explican. Y cuando tú llegas, y okay, cuidado, los funcionarios también lo entienden. Por ejemplo, en nuestro caso, en el mío, por la esclerosis múltiple, por la silla de ruedas, por una serie de motivos, cuando tú llamas por teléfono al centro de salud y dices, mira, soy, que ya te conocen, a vosotros creo que os pasará igual, en ese sentido, ponme el último.
Claro.
El último de la fila, yo quiero estar el último. El que cuando ya no haya nadie, me toca a mí.
Claro, eso nosotros solemos pedir o la primera cita o la última. Es otra de las cosas que estaba incluida ahí, claro.
Claro. Rosa, ¿y este protocolo puede servir para otras personas con discapacidad intelectual? ¿O solamente está indicado para personas con autismo?
Pues mira, en principio nosotros nos hemos centrado en las cosas que más dificultades le generan a una persona con autismo, porque tiene además las alteraciones sensoriales y tal. Pero absolutamente todas las medidas que planteamos pueden ser perfectamente aplicables a alguien con una discapacidad intelectual que tenga muchas dificultades para comprender qué le está pasando en el entorno, sí, y para esperar también, y que puede tener problemas para la realización de pruebas. O sea, que aunque nos hemos centrado en nuestro caso, como yo creo que además es como un poco de los casos así más complejos a la hora de participar en pruebas y de cooperar, creo que sirve también para otras muchas personas, claro.
Claro, es que hay muchas personas también que, por ejemplo, para el tema de la vacuna, en algunos centros de salud han tenido verdaderos problemas para vacunar a alguna población, incluso lo han hecho por centros ocupacionales, por centros de día, como por residencias, ¿no? Entonces, ahí han tenido que hacer su propio protocolo, digamos, o improvisado, por así decirlo, porque se veían varios casos de...
No, es que hay veces, mira, hay veces, y ahora nos referimos generalmente, ¿no?, que los propios sanitarios tienen una especie de angustia vital cuando llegan y no saben lo que hacer contigo. Por ejemplo, yo cuando llego a un tipo de prueba como eso, una resonancia magnética, yo no me puedo levantar de la silla. Ahí me tienen que levantar entre dos o tres. Entonces... ahí tiene que haber preparado un celador que ayude, la enfermera que eche una mano, que ayude, que te quite la camisa y la ponga en un sitio, te ponga la ropa, pero sin embargo tú le dices, un momento que yo tengo cierta habilidad. Y entonces tú tienes una silla que le da a una palanquita, se da la vuelta, la pone al revés, porque si no tienen que sacarte por el manillar y así no se puede. Entonces, como ellos no lo saben, van muy agobiados, tú que tú le dices, mira, y te dice, ¡ay, qué bien! Y tú dices, ah, ¿lo ves?
Y por lo menos,
claro,
voy avanzando.
Pero claro, ese es otro caso. Claro. Pero si en el caso que hay que buscarle a cada uno su punto y no se deja...
Por eso está, para eso están los protocolos.
Pero lo que tú dices de las vacunas, por ejemplo, sí, es que hay medidas sencillas para evitar eso. En algunas de nuestras organizaciones, por ejemplo, lo que se hace con las personas que tienen más necesidades es hacer simulacros previos y vas al centro de salud y un día solo vas a la sala de espera y al día siguiente vas y saludas al médico y te vas y te metes un buen desayuno y vas como acercándote poco a poco. Pero hay gente que, a pesar de todo eso, es mejor hacerlo en el entorno habitual en el que está porque tienen muchísimas dificultades y en esos casos pues se ha adaptado haciendo que el profesional sanitario vaya al centro, que ha habido además en general una disposición estupenda por parte de las enfermeras extras de caso y de tal.
Sí, las enfermeras de caso, yo tengo que levantar un olé y darle un aplauso porque los centros, por lo menos los centros ocupacionales, los centros de día, y han estado muy pendientes y están muy pendientes todavía aún. Y han hecho una labor muy, muy buena.
Ha sido una figura clave en unos momentos muy complicados además. O sea
estoy de acuerdo.
Bueno, pues, hija, lo siento, no tenemos que ir.
Hija, lo siento mucho.
No, es que esto es la conversación.
Que siempre se lo hace cortito, ¿eh?
No,
¿verdad?
Es que a mí me gusta esto de la conversación, decir, hija, mira, lo
tenéis
siento.
Tenéis que hacer otros protocolos, porque si otras
no,
cosas.
Porque si no suena... Ayer vi un programa
muy formal.
Luis del Olmo, Carlos Herrera y Iñaki Gabilondo, que yo he trabajado con los tres.
Una suerte.
Y yo me acuerdo que ellos tenían la voz colocada para el programa, cosa que era lógico en aquella época, y siendo gente de primera línea, que había que medir muy bien lo que se decía, hasta que ya se empezó a cambiar la historia.
Sí, ya que, era más
que empezó, empezó Carlos Herrera, que era el que decía, mira mi alma, esto, sí, esto no se decía en Radio Nacional. Sí.
No creo que se diga todavía, ¿eh?
Sí, ya hay, ya hay cierto salto del protocolo, ¿entendés? Por eso te digo, ella, bueno, pues mi alma, mira, que me alegro gracias, mucho que esté con nosotros, que funcione bien ese protocolo y que la gente lo admita bien y sobre todo los profesionales le pongan todo que lo que enteren, puedan que encima. Porque eso beneficia a todo el mundo, a las, bueno, a los propios profesionales y a los pacientes, ¿no?
También.
Porque va todo el mundo con mucho más seguridad. Te dice, oye, mañana llevo a mi familiar tal que tiene autismo y dice, bueno, pues, Antoñito, vente para acá que tú eres especialista. Y llega uno que sabe de qué va, ¿no?
Bueno, Rosa, que no sea tan larga nuestra espera, que sea es verdad, más prontito, es verdad.
Bueno, recomendarle a la gente que si quiere ver un poquito el vídeo y tal, eso, en redes. Nuestra página web www.autismoandalucía.org pueden encontrar toda la información.
¿Vale? Y en las redes sociales, de Facebook, en Twitter. El vídeo está muy chulo porque además es muy facilito y muy... Muy entretenido.
Bueno, sí que es verdad. Pues me alegro muchísimo de hablar con vosotros otra vez.
Igualmente.
Y nosotros también, y dicho queda, aquí estamos a tu disposición, como siempre. Tú ya sabes que aquí te queremos.
Gracias, y ya vosotros.
Pues esto ha sido Andalucía Sin Barreras, @rtva.es, todavía creo que se puede escribir ahí, ¿no?
Sí.
Y se emite en Canal Sur Radio, en RAI y en los podcasts. Yo ya aprendí a escribir podcasts el otro día. De aquí yo soy todavía analógico totalmente. Un abrazo para todos y adiós, Mercedes Vega. Hasta luego.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía Sin Barreras con Paco Aguilar.